He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res.
Yo soy campesino puro y no empecé la pelea. Pero si me busca el ruido, la bailan con la más fea. Yo soy campesino.
Bienvenidas y bienvenidos al último programa de Pueblo. Soy Andrés Cabrera y sí, han escuchado bien. Con todo el dolor de mi corazón finalizo esta etapa. Considero una virtud saber parar cuando el cuerpo y sobre todo la mente te lo están pidiendo. Llevo unos meses sobrecargado. Lo peor es que en verano ya vaticinaba que esto iba a suceder. No quise escucharme. No me ha sido sencillo conciliar pueblo, menuda historia, mi militancia en los colectivos y mi vida personal. Estaba dejando de lado una parte trascendental, mi salud mental. Para estar bien conmigo mismo y con quien me rodea, valoro mucho tener momentos para la introspección. Los encuentro habitualmente leyendo, escribiendo, conversando o estando al sol viendo la vida pasar. En ocasiones combino esto último con la parte creativa de mi ser. Quiero volver a tener este tiempo, quiero dosificarme, quiero volver a sentirme feliz. En ocasiones se me llena la boca hablando de cambios sociales. Cambios, por otra parte, que considero necesarios, mas dentro de mí funcionan normas y dogmas aprendidos dentro de esta sociedad del trabajo. Tengo el sentimiento de la productividad bien arraigado en el fondo de mi ser. Siento el deber y la responsabilidad como parte indispensable de mi personalidad. Y ojo, no digo que estas cualidades no sean positivas. Considero la responsabilidad uno de los mejores atributos que puede tener una persona, pero cuando todo empieza a estar pautado, cuando todo se convierte en un deber, se pierde la gracia de la vida. Su impredecibilidad. Hace unos meses que no me siento bien conmigo mismo. He perdido parte de mi naturalidad, he perdido parte del niño interior que tengo dentro de mi ser. Y cuando digo niño, digo esa ilusión voraz por el aprendizaje o por la vida en general. Quiero volver a recuperarlo. Esta decisión la puedo tomar desde el privilegio en el que vivo. La mayoría de mi tiempo lo ocupo con responsabilidades autoasignadas o responsabilidades dentro de los colectivos a los que pertenezco. Decido invertir mi tiempo en ello con gusto, pero cuando pasa a ser un deber durante la práctica totalidad del tiempo, pierde el sentido. Es muy complicado llevar a cabo cambios en nuestro entorno si no se produce primero una revolución en nuestra mente. Creo que parte de mi lucha ahora está ahí, en mi mente, en mi salud mental. Una gran amiga me preguntó hace no mucho qué era para mí la libertad. Considero que no se puede ser libre completamente desde una perspectiva individual, debido a que somos una especie gregaria. Al necesitar de otras personas desde nuestro nacimiento, nuestra libertad se verá interconectada con la de los demás, ya que somos lo que somos como entes merced al colectivo. La libertad la encuentro en la realización de actos que llevamos a cabo por amor hacia nuestros semejantes. Quizás son actos que no haríamos desde nuestra individualidad, pero que hacemos por un sentimiento tan poderoso como es el afecto. Si estos actos se hacen de forma coercitiva o a cambio de un salario que nos permita vivir, no es libertad. La libertad la entiendo desde la libre elección de realizar actos por uno mismo, por nuestros semejantes o por el colectivo, desde el afecto. De esta forma, partiendo de los infinitos privilegios que tengo, soy bastante libre. Mis horas de trabajo remunerado a lo largo del mes son muy pocas, por tanto, soy bastante libre en esta sociedad. No lo soy completamente porque necesito de este dinero para poder vivir, pero tengo bastante disposición sobre mi tiempo. No voy a entrar a analizar otras ventajas que tengo por el mero hecho de haber nacido hombre, de haberlo hecho en esta parte del mundo, por mi orientación sexual o por mi color de piel. Voy a analizar el privilegio del tiempo. Tengo bastante libertad para invertirlo donde yo quiero. Además, no tengo a nadie a mi cargo. Considero que mi tiempo principalmente se va a proyectos personales o colectivos de los que saco siempre algo. El problema está en que han copado demasiado tiempo, por tanto, me he llegado a sentir prisionero. Fruto de mi libertad, entonces, puedo dejar algunas de estas tareas que me empezaban a oprimir. Puedo reconsiderar dónde invertir este tiempo y es lo que voy a hacer. Me voy a abrir completamente ante vosotros. Soy una persona que piensa mucho en la muerte. El tiempo es efímero. No quiero sentirme prisionero durante el tiempo que tenga de vida. Si empiezo a sentirme así, busco liberarme. Considero que siempre lo he hecho. Ansío en la vida seguir siendo dueño de mi tiempo y decidir dónde invertirlo. Os contaré una de las teorías que aplico en mi día a día. Me imagino lo siguiente. Tras morir, una persona me conduce a una sala en la que solo hay un sillón y un proyector. La sala está completamente oscura. Esta persona me dice con educación que tome asiento y se dirige a mí en estos términos. Andrés, tu tiempo ha acabado. Ahora, durante toda la eternidad, vas a ver repetida la historia de tu vida como si de una película se tratase. Ya no tendrás capacidad de acción. Para ello, tuviste la vida. Ahora solo podrás pensar una y otra vez en esas decisiones. Quizá te atormentes o puede que te enorgullezcas. Eso solo lo sabrás tú. Y acto seguido, le da el play. Pues bien, quiero que mi película me guste, que me gusten las decisiones que haya tomado en vida, que me arrepienta de pocas cosas, o que si me arrepiento de algo, aprenda de ello. Sé que sonreiré con este aprendizaje. En estos momentos estoy tratando de aprender para que en el futuro, cuando ya no tenga capacidad de acción, pueda decir: Andrés, hiciste bien, tomaste la decisión correcta. Entre finalizar con Pueblo o con Menuda Historia, he optado por Pueblo por los motivos que paso a explicitar. Menuda Historia me estimula más por la parte divulgativa, también por el proceso documentativo, que aunque más laborioso, es más gratificante. O al menos siento que lo es en este momento de mi vida. Creo que en Pueblo estaba cayendo en una rutina que siempre he detestado. Cuando algo considero que empieza a ser repetitivo, me cuesta continuar con ello. Esto claro, salvo que no me quede otra opción. En esta ocasión sí la tengo. Otro de los motivos es que en Pueblo hacía entrevistas, algo que puedo seguir haciendo en Radio Almaina dentro de un formato que llamamos cocteleras. Esto es, puedo hacer entrevistas sueltas, si así lo considero, y emitirlo sin la periodicidad necesaria dentro de un programa. Por tanto, quizá haga entrevistas, si así quiero hacerlo, pero sin tomármelo como una obligación. Para este último programa he decidido más que nunca hacer lo que quiero. Va a ser un programa en el que voy a leer extractos de textos que me han gustado mucho en el último año. Por tanto, en este último episodio os voy a recomendar lecturas. También, en su parte final, escucharéis un tema musical que quiero que sirva de cierre de esta etapa, en la que, como siempre, he aprendido algo. Considero que he mejorado como comunicador gracias a Pueblo. Considero que sigo caminando. Tengo que agradecer a Radio Almaina su acogida hace año y medio cuando vine con la propuesta de programa. Fue la primera vez que estaba en un proyecto comunicativo horizontal, sin una mentalidad capitalista. Era la primera vez que sentía verdadera libertad de poder decir lo que quisiera. Seguiré haciéndolo en los micrófonos de esta emisora, aunque ya solo con Menuda Historia. Una vez que he sido conocedor de lo gratificante que es crear en colectivo, no quiero bajarme de este barco. Además, os animo a embarcaros en las naves que navegan en colectivo. No hay nada más bonito que tratar de remar todos juntos sin un capitán dirigiendo el barco. Pese a las tempestades, estimula una barbaridad mantenernos a flote todos juntos. Seguirán viniendo noches oscuras, pero las superaremos entre todos. Creo más que nunca en los proyectos colectivos, mas también creo que para aportar como es debido en los mismos hay que atender al bienestar mental personal. Si no se está bien con uno mismo, es más complicado ayudar al colectivo. Esto me lo dijo una de las personas que más quiero en el mundo, y como casi siempre, tiene razón. Por tanto, voy a coger aire. Espero que hayan disfrutado de estas dos temporadas. Espero que hayan aprendido o reflexionado con Pueblo. Eterno agradecimiento a las personas que se han pasado por estos micrófonos. Eterno agradecimiento a las que estáis al otro lado. Ahora sí, vamos con las lecturas que he seleccionado entre los libros que tenía por casa.
Os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Quien ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula. Tendré apretados los dientes y decidida la barba.
Si me muero, que me muera con la cara.
Vientos del pueblo, Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me avientan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpago, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses navarros dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia. Y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas.
A las balas y gritando adelante, vencedores seremos, porque somos titanes. Sonriendo a las balas y gritando adelante, vencedores seremos, porque somos titanes. Sonriendo a las balas y gritando
adelante. El viejo periodismo, conversación entre Martín Caparrós y Agus Morales. Caparrós. Está claro que el miedo siempre ha sido uno de los instrumentos básicos de organización social, entendiendo como organización social la imposición de ciertas reglas que la mayoría dentro de cada sociedad acepta porque tiene miedo de lo que le puede pasar. El miedo es decisivo en todas las relaciones sociales, pero creo que nunca estuvo tan descarnadamente en el centro de la escena como en aquellos 3 o 4 meses en los que todo lo hacíamos por el miedo más desnudo a la enfermedad y a la muerte, y por ese miedo aceptamos que nos impusieran unas conductas que jamás habríamos aceptado. Pregunta Morales. ¿Qué papel crees que desempeña ahí la religión? Salvo en algunos casos, como por ejemplo el de los ultraortodoxos en Israel, los sectores más religiosos no han ofrecido mucha resistencia. Contesta Caparrós. Quizá dentro de unas décadas este momento se pueda definir como un quiebre fuerte en el devenir cultural de nuestras sociedades, en la medida en que por primera vez una catástrofe de esta magnitud fue enfrentada más allá de lo religioso, sin recurso a la religión, que era por lo general la primera herramienta a la que se recurría cuando pasaba cualquier cosa parecida a esta. Morales. En casi todas las tradiciones se ha intentado menospreciar el cuerpo y exaltar el alma. El alma es el centro de todas las discusiones filosóficas e incluso literarias, y la pandemia, de alguna forma, ha sido un regreso al cuerpo. Es una idea con la que me obsesioné. Una de las crónicas que publicamos en 5W la titulamos «Con las puras manos», porque la pandemia me hizo pensar sobre el trabajo. El cuerpo remite al trabajo. Aunque haya trabajo mental, siempre piensas en el trabajo que hace un obrero, en el trabajo como algo físico. Lo que vimos es que si algún día llega el apocalipsis, el fin del mundo nos pillará a todos currando como cabrones. La gente que estaba en casa trabajaba incluso más que antes por un retorno económico menor. Los llamados esenciales, peor aún, los trabajadores del campo, casi todos inmigrantes, porque se hizo un llamamiento para que los blancos fueran a trabajar y nadie fue, dejándose la piel para recoger la fruta, el personal sanitario dándolo todo en los hospitales, la gente que trabaja en los supermercados o que se encarga de la limpieza. Caparrós, qué poco parece estar sirviendo esta súbita conciencia de que había ciertos trabajos que eran fundamentales y a los que nadie les hacía nunca caso, ni se retribuyen como se debe, ni nada. Hubo un breve lapso en el que pareció que eso podría producir algún efecto. Y en cambio, a esas mujeres de la limpieza del Hospital Gregorio Marañón las quisieron echar 15 días después. O mucho menos dramáticamente, el hecho de que esos médicos recién recibidos ganan 1.000 euros por jugarse las bolas. Todo eso que pareció que quizá íbamos a entender durante la pandemia y a solucionar de algún modo después, ahora parece estar restableciéndose en el orden más clásico. Morales. Quizá en el sector sanitario se puede hacer algo más y se organizan, pero en general hemos visto que cuando todo se derrumba, quien sostiene lo que queda con sus manos es la gente que trabaja en el supermercado. Gente que hace cosas esenciales con las manos, con el cuerpo. Caparrós. Creo que lo comentaba en El Hambre, Anagrama, 2015. Es curioso el desprecio que se tiene por todas las actividades ligadas a la producción de alimentos. Trabajar en el campo, o llevar las cosas de un lado para otro, o trabajar en una caja en el sitio donde te las venden, sin eso nada del resto existiría. Sin embargo, se desdeña absolutamente. Es como lo más arcaico, lo más primario, primitivo. Pareció en algún momento que con esto íbamos a reconsiderar un poco el asunto, pero no. Morales, se hablaba así, esto es la guerra y estos son los soldados en la guerra contra el coronavirus. Yo más bien vi currantes y un trabajo que no se acababa nunca, un trabajo monótono que nos ayudó a salir de la emergencia.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Lectura del periódico mientras hierve el té. Bertolt Brecht. Muy de mañana leo en el periódico los planes sensacionales del Papa y de los reyes, de los banqueros y de los reyes del petróleo. Con el otro ojo miro el puchero con el agua del té, cómo se enturbia y empieza a hervir y de nuevo se aclara, hasta que rebosando del puchero, apaga el fuego.
Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor.
Manifiesto contra el trabajo, Grupo Crisis. El nuevo fanatismo del trabajo con el que la sociedad reacciona a la muerte de su ídolo es la continuación lógica y el capítulo final de una larga historia. Desde los días de la Reforma, todas las fuerzas pilares de la modernización occidental han predicado la santidad del trabajo, sobre todo en los últimos 150 años. Todas las teorías sociales y corrientes políticas han estado prácticamente poseídas por la idea del trabajo. Socialistas y conservadores, demócratas y fascistas se han combatido a muerte, pero a pesar de toda esta hostilidad mortal, han adorado siempre al ídolo trabajo. «Apartad a los holgazanes», dice el texto de la Internacional. «El trabajo libera», resonaba atrozmente desde el portón de entrada de Auschwitz. Fueron las democracias plurales de posguerra las que apostarían en profundidad por la dictadura perpetua del trabajo.
Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar.
Incluso la Constitución de la Católica Baviera adoctrina a los ciudadanos en un dogma completamente apegado a la tradición de Lutero. El trabajo es la fuente de bienestar del pueblo y está bajo la especial protección del Estado. A finales del siglo XX prácticamente se han evaporado todos los antagonismos ideológicos. Solo ha quedado el dogma común y misericordia del trabajo común, destino natural del ser humano. Hoy en día la realidad misma de la sociedad del trabajo desmiente ese dogma. Los sacerdotes de la religión del trabajo siempre han predicado que el ser humano, según su supuesta naturaleza, es un animal laborans. No se hace humano hasta cual Prometeo somete la materia a su voluntad y la convierte en producto. Este mito del conquistador del mundo y del demiurgo con una misión que cumplir siempre ha sido una burla al carácter del moderno proceso del trabajo, pero pretendía haber poseído un sustrato real en tiempos de los capitalistas inventores de la talla de Siemens o Edison y sus plantillas de trabajadores especializados. Entretanto, este gesto se ha vuelto completamente absurdo. Quien hoy en día se pregunte todavía por el contenido, el sentido y la finalidad de su trabajo, si no se vuelve loco, se convierte en factor perturbador del funcionamiento autofinalista de la máquina social. El Homo Faber, antes orgulloso de su labor y que a su manera torpe se tomaba aún en serio lo que hacía, se ha quedado tan anticuado como una máquina de escribir mecánica. El molino tiene que seguir girando a cualquier precio, y con eso basta. Aceituneros, Miguel Hernández. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién? ¿Quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles de vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que sólo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma de quién son estos olivos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos sus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de tus lomas.
Que llora y que grita, despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan.
Al menos tienes trabajo, Nayara Puertas. Si en El Jefe Infiltrado o en Pesadilla en la Cocina los lugares de trabajo aparecen como escenario, en Hermano Mayor el empleo y sus espacios no son el centro, pero en muchos de los episodios aparecen como protagonistas indirectos. Cabe pensar, al menos en parte, en Hermano Mayor, como una secuencia de lo que puede llegar a ocurrir cuando colisionan núcleos familiares cada vez más aislados con una condición asalariada cada vez más extenuante, que sin embargo parece inmodificable. La estructura y las tareas familiares son los puntos que trata de enmendar el programa. El trabajo tiene un cierto afán de salvación del adolescente problemático al que se intenta encarrilar hacia el mercado laboral para que aprecie lo que cuestan las cosas.
Canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan, te roban y te gritan.
La fijación con este redentorismo es, si cabe, más sorprendente cuando hay un buen porcentaje de episodios de este programa que graban en zonas como el campo de Gibraltar o Huelva, territorios con las tasas de paro juvenil más altas de España. El trabajo ha sido históricamente loado como modo de encarrilar conductas conflictivas. Si tienen un compromiso, una tarea, dejarán de lado los peores vicios, no se radicalizarán, no se drogarán. En Estados Unidos, a la pregunta de un senador acerca de por qué existía gran disparidad entre los puestos de trabajo vacantes y el ritmo actual de contratación, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, afirmó que, entre otros, era el abuso de drogas lo que producía que la población activa se redujera. De hecho, el país titula tras aquella comparecencia: «El abuso de drogas trastoca el mercado laboral en Estados Unidos». Nunca la interpretación es a la inversa. ¿Cómo trastoca el mercado laboral la vida de sus integrantes? Y sobre todo, ¿por qué? Otra senadora de Nevada incidió en cómo en su estado la epidemia de opiáceos estaba teniendo un efecto enorme en la economía. De los habitantes en sí mismos parecía preocuparse menos. Y eso que es demócrata, de los progres. Si en el jefe infiltrado cabía preguntarse dónde estaba la inspección de trabajo, en hermano mayor se puede hacer lo mismo con otra cuestión: ¿a qué se dedican los apabullantes creadores de empleo de estas comarcas? En un asalto a un hospital de la línea de la Concepción en 2018, un numeroso grupo de chavales ayudó a un narco local, herido y detenido, a escapar de allí. También se apedrea con frecuencia a la policía cuando intenta interceptar droga. Imaginamos que protegiendo el pan de la comarca, algo que si habláramos de otros trabajos no parecería heroico, resistencia obrera, etc. Está claro que saben trabajar en equipo, un atributo demandado por muchas empresas, o eso dicen en sus ofertas. A lo que no se atreve hermano mayor es a formular la pregunta hasta el final: ¿en qué contextos hay que buscarse la vida y por qué? Los modos en los que hay que hacerlo no tienen nada que ver con las ideas de emancipación naïf, un dinerito de bolsillo que no toque mucho las estructuras de propiedad enunciadas por responsables de políticas para jóvenes, vivienda o consejos de la juventud.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste a vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas.
La sociedad del espectáculo, Guy Debord. La sociedad portadora del espectáculo no domina las regiones subdesarrolladas solamente gracias a su hegemonía económica. Las domina como sociedad del espectáculo. Incluso allí donde falta aún su sustento material, la sociedad moderna ya ha invadido espectacularmente la superficie social de todos los continentes, definiendo el programa de sus clases dirigentes y supervisando su constitución. Igual que presenta los pseudobienes que han de codiciarse, ofrece a los revolucionarios locales los falsos modelos de revolución. El espectáculo propio del poder burocrático detentado por algunos países industrializados forma parte, en sentido estricto, del espectáculo total, a modo de pseudonegación general y de refuerzo. así como el espectáculo, considerado en sus diversas localizaciones, muestra la evidencia de sus especializaciones totalitarias de la palabra y de la administración social, así también estas acaban, en el nivel de funcionamiento global del sistema, por fundirse en una división mundial del trabajo espectacular.
Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Se acabó lo que se daba. Me gustaría cerrar este programa tan personal con una canción que tiene también mucho significado para mí. La Raíz nos marcó a muchas personas de mi generación. Ojalá algún día pueda volver a verles en directo, en el caso de que sus caminos vuelvan a encontrarse. Aunque para siempre nos quedarán los recuerdos, la canción seleccionada que sirve de cierre para Pueblo es Nos volveremos a ver. La versión escogida es el directo que dieron durante la despedida del grupo en Madrid, concretamente en Vista Alegre, en octubre de 2017. Me ha animado en muchos momentos grises durante esta puta pandemia e incluso antes. Que la disfruten. Gracias por haberme acompañado al otro lado. Nos volveremos a ver. Se despide Andrés Cabrera. Salud.
Al pasar, dime si ves una luz al final de ese túnel. ¿Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan? Cuando sabe el vino a agua con sal. Cuando ves que nunca se acaba este lunes.
Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, empezaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver cuando salgamos del túnel.
¿Qué precio has pagado por tu libertad? Es la distancia una cárcel, es noche y olvido. Es aburrido pensar en que no hay que pensar. Qué triste acordarse del triste final de los que cayeron durante el camino.
Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los de montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que pillaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver cuando salgamos del túnel.
Silva tararea una promesa. Serán noches distintas con una luz inmensa, porque guardo una botella en la despensa. Guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando silba tararea una promesa. Serán noches distintas.
Entenderemos el mundo otra vez.